Radio Universidad de Guadalajara presenta
Mundos imaginarios construidos en palabras.
Como en feria.
Como en feria.
Bienvenidas y bienvenidos a la cobertura de la gran fiesta de los libros.
Como en feria.
FIL 2023. Como en feria.
Bienvenidos, ya estamos por acá en Como en Feria, en nuestro penúltimo día, jueves 30 de noviembre. Ya se nos empiezan a notar los días de FIL por acá, creo que a todos. Y bueno, pues ya escuchan ustedes ahí de fondo el murmullo, que hoy por la mañana, hoy y mañana es un día de mucha gente, porque por las mañanas vienen las escuelas, o sea, primarias, prepas, secundarias, y entonces esto está muy lleno e incluso en algunos momentos es difícil de transitar por los pasillos por acá. Bienvenidos, estamos en Como en Feria. Gaby.
Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? A mí ya me van a escuchar la voz de aire acondicionado de la Expo. Aquí. Ya estoy, es muy fuerte el aire, pero es que también, ¿cuántas personas vienen a la FIL? Uh-huh. Es demasiada gente y hay que mantener el lugar ventilado. Entonces, los cambios de temperatura están a la orden del día, pero la verdad, estoy yo muy contenta de poder llegar hasta ustedes a través de Radio Universidad de Guadalajara, porque además llegamos a todo el estado de Jalisco, también nos escuchan en la Radio Universitaria de Colima, les mandamos un abrazo súper fuerte hasta allá, y pues también en el 94.9 FM allá en Colima. Y bueno, esta es una producción de Fabián Cázares, en la asistencia de producción está Carlos Rodríguez, y aquí en la ingeniería desde Expo Guadalajara, nuestro compañero Jesús Carmona, hola, y también en cabina central, le mandamos un saludo a Manuel Candelas y Alberto González, además en las redes sociales, está Lupita Alcaraz, y pues este equipo gigante, este equipo te hace Como en Feria para todos ustedes.
Antes de pasar con nuestro primer invitado, les tenemos algunos obsequios para, este es para redes y lo pueden anotarse ahí en las redes de Radio Universidad de Guadalajara, es una novela titulada Agua Fuerte de Simón Soto, que ya nos decía que se basa en la Guerra del Pacífico, y a partir de ahí él ficcionó una serie de situaciones que no, o sea, no es una novela histórica, pero ahí está, ese es para redes. Y con esta dinámica de que si ya vienen para la FIL, pueden acercarse al pasillo N en la avenida Cuentistas, que es donde está ubicado nuestro stand aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y pedir uno de estos títulos, 10 batallas que cambiaron México, de Pedro Salmerón y Raúl González, que estuvo con nosotros hace unos días, o Mandrágora, una novela gráfica de Santiago Mollao. Cualquiera de estos dos son de venir acá al stand. Y nada más, si usted ya ganó, pues ya no, evítese el disgusto, ¿no?
Porque no, más bien dé la oportunidad
a más gente que pueda venir por acá y esté acá con nosotros. ¿Y a quién tenemos?
Bueno, pues estamos muy contentos de que a Como en Feria haya venido Sergio Vicencio. Ustedes lo conocen por sus colaboraciones para Punto 5 dentro de Bajo el Puente del Troll. Y bueno, El Puente del Troll. Y también tiene un podcast llamado Bajo el Puente del Troll. Además, ustedes saben que Sergio es cuentista, es escritor, es guionista también. De hecho, hace poco estaba girando un cortometraje escrito por él. Ahorita estaría para que platicaras de esto, porque pues muy bien ver las historias convertidas en cine, ¿no? Y bueno, Sergio está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
Aquí estamos otra vez. No es como si me acabaran de escuchar aquí en Radio Deje el Lunes. Y gracias por volverme a dar la oportunidad. ¿A quién se le dan este tipo de lujos de estar aquí reconociendo amigos y viejas charlas en estas ondas aéreas? Pues nada es el nombre del libro nuevo, y el cortometraje al que te referías hace unos segunditos es el cortometraje de Melbo. Que el estudio Hexagrama 24 está, bueno, filmó ya hace un ratito, pero ahorita está estrenando y festivaleando, y obviamente pues está basado en el cuento del mismo nombre del libro Roto, que es digamos mi primer libro de cuentos de esta como trilogía, no trilogía, porque la gente me dice, bueno, ¿es trilogía o no es trilogía? Pues no, no son, no están conexos, no es un universo. A lo mejor dentro de mi cabeza sí es un universo conexo, pero ustedes pueden agarrar estos libritos roto afuera y nada, leerlos en cualquier orden, empezando por cualquier cuento. De hecho, Gaby sabe que normalmente les digo, empieza por tal cuento, no leas este, lee este otro. Entonces es algo más libre.
Y marcar con un puntito en el índice de empieza por este, yo ya tengo mi puntito en
nada.
Tú ya
tienes tu puntito.
Exactamente.
Y creo que te recomendé un cuento un poquito pesado.
Sí, me dejó con la boca abierta.
Está. Bueno.
¿Pero ese puntito cambia de lector en lector o siempre es el mismo?
No, por supuesto. O sea, casi siempre cuando yo voy a una firma de libros o platico con alguien o una persona ya conocida me compra un libro, siempre tenemos esta charla, este pequeño momento donde es como, ¿qué te gusta? ¿Qué lees? ¿Qué te obsesiona? ¿Qué? Y si la persona me dice, no, pues a mí me gusta la ciencia ficción. Ah, entonces vas a comenzar por este que es de ciencia ficción. O si la persona me dice, no, a mí me gustan las cosas horribles y horripilantes y va. Ah, bueno, entonces vas a comenzar por este otro cuento. Porque si algo tienen estas tres antologías es que sí son muy misceláneas. Hay un cuento muy bello y muy hermoso y muy triste y muy romántico. Hay uno muy de duelo y dolor y abandono. Hay uno muy de zombies y de monstruos. Y hay uno muy de... Entonces, digo, estas antologías no son antologías temáticas. Fuera de estar escritas por el mismo chango, creo que no hay mucha correlación entre algunos de los cuentos. Aunque casi siempre sí hay una especie como de leitmotiv, ¿no? En este caso, que fuimos como por un diseño un poquito más minimalista con este libro, al reverso aparece solo una pequeña frase, que es cuentos de muertos que regresan y pues de otros que no regresan. Y esa es la constante con estos. Hay dos cuentos de zombies, por eso cuentos de muertos que regresan. Y también hay cuentos de dolor y duelo y pérdida. Y entonces, pues esos son los que ya no van a volver, ¿no?
¿Siempre te han gustado estos temas? Que supongo que como lector también.
Yo, bueno, soy muy partidario de una literatura escrita que uno mismo disfrute, ¿no? O sea, si no eres el primero en querer leer estos cuentos, pues ¿para qué y para quién los escribes, no? Pero lo que es el horror, la fantasía oscura y la ciencia ficción casi siempre son constantes. Si hubiera un género más general en el cual englobar los tres textos, yo diría que sí es fantasía oscura. Es decir, son pequeños pedazos, pequeños universos de magia aterradora, pero no con la intención de que salgas corriendo o sientas asco, sino más bien con la intención de que sientas una atracción perturbadora hacia esos universos, que es la característica de la fantasía oscura, por el contrario al horror, ¿no? El horror quiere alejarte, quiere... ¿no? Uh-huh. Y la fantasía oscura quiere seducirte con ven y entra a este portal de porquería, te va a gustar, ¿no? Y al final, a la mera hora entras y te gusta y dices, ¡ay, sí me gustó!
Oye, Sergio, la atracción precisamente hacia el portal, ¿no? Supongo que has de ser como de los retos más importantes de escribir. Te saca la gota gorda del sudor de quiero lograr un efecto verosímil, convincente, bien armado. Ahora sí, como dice Pascal Quinard, de abismarse, o sea, de que lo lograste. ¿O es un proceso que sale de que lo escribes de una sola pasada?
Mira, primero viene el paquete gordo de ideas. Sea metafórico o literal, pero siempre tengo un paquete a reventar de ideas de quiero hacer esto, quiero hacer esta novela gráfica, quiero escribir este corto, quiero escribir este cuento, quiero escribir esta novela. Entre todas esas ideas que a veces están escritas, a veces están en un celular, a veces están en un cajón, de repente hay ciertas ideas recurrentes que me obsesionan un poquito más. Y esas son las primeras que van a salir. Entonces, más que estar buscando causar un efecto específico al planear el cuento, estoy viendo qué me obsesiona a mí personalmente. Ese cuento que no puedes olvidar, esa idea que abandonaste, que empezaste tres veces en falso y no funcionó el texto, pero no te deja ir y no te deja ir y no te deja ir. Entonces, más que querer un abismo para ustedes, creo que yo estoy constantemente cayendo en un abismo personal de literatura y no puedo salir. Siempre les digo a mis alumnos, porque mis alumnos a menudo de cine y literatura me preguntan, ¿cómo sé si yo quiero escribir o si yo soy la persona que debería dedicarse a esto? Y yo siempre les digo que no tienen opción, que si ellos son, se chingaron, o sea, bueno, perdón, se fregaron, ¿no? Con esto, porque no tienes opción, sí. Es una enfermedad, está ahí, lo vas a tener siempre, y así te rompan la mano o te saquen un ojo, eventualmente vas a recuperar las riendas de tu vida y vas a volver a caer en el abismo de tener que volver a contar historias. Y gente que no se puede salvar de eso, lo siento, pero están condenados. Ustedes ya son escritores, ustedes ya son narradores, y no importa qué tanto pataleen y luchen, no van a poder dejar de serlo. En la forma en la que encuentren, ¿no? Para ser narrador no tiene que ser en literatura. Puedes hacerlo en cómic, puedes hacerlo en corto, puedes hacerlo en post-its en tu habitación, tratando de formar imágenes gigantes de calabacines. No importa. Pero si tienes esta obsesión malsana por querer informar a otros de tu universo y de tu narrativa, me temo que has sido contagiado con el virus del narrador.
Esta misma pregunta de cómo sé si quiero escribir, ¿la llegaste a tener en algún momento? ¿Y quién fue el que te dio la orientación a ti?
Bueno, yo consideraba, de muy joven, que la literatura era tediosa y poco inmediata. Y nunca fui un lector muy temprano, pero siempre quise contar historias. Mi medio iba a ser el cine, yo pensé que me iba a dedicar a hacer cine. Y luego me enteré del pequeño y horrible detalle de que para hacer cine necesitas mucha gente y mucho dinero. Y yo no tengo ninguna de las dos cosas. No tengo ni mucha gente que quiera soportarme, ni mucho dinero que quiera mantenerme. Y entonces dije, bueno, mis opciones son narrar solo o narrar con alguien. Me fui a narrar solo, esa fue mi decisión final. Y yo no me pregunté si quería o no. A mí me tomó por sorpresa, me atrapó, me agarró. Por ahí una querida maestra de literatura de la prepa me dio el empujón final a decirme, si no amas la literatura clásica que todos aman, ama la literatura que tú ames y lee lo que quieras y busca lo que tú quieras y deja de querer escribir y leer lo que los demás leen. Y ese empujón me llevó a amar la literatura, no solo narrar, pero fuera de eso, para mí fue como una necesidad imperiosa y ahí estuvo desde mis 14, 15 años y ahí sigue y yo creo que me voy a morir de esto, a lo mejor. No sé si de hambre también. No, no sé.
¿Desde hace cuánto existen los cuentos que están en nada?
Ay, eso es bien difícil. Eso es bien difícil porque las tres antologías, Roto, Afuera y Nada, han sido 2018, 2021 y ahora 23. Y la gente cree que voy en orden. O sea, la gente a menudo me dice, no, es que cuando escribiste los cuentos de Roto, esto se veía más verde y no sé qué, y ahora has madurado y bla, bla, bla. Y se me hace padre el comentario, pero hay cuentos en esta antología, en Nada, que son mucho anteriores a los de Roto. Y hay cuentos en Roto que se escribieron 2 semanas antes de publicarse el libro. Y lo mismo le pasó a esta. No hay momento específico para terminar un cuento. Hoy, justo hoy en la mañana, con un grupo de literatura, tenía esta conversación. Profe, ¿cuándo terminas de corregir un cuento y ya lo sueltas y ya lo publicas? Nunca. La primera respuesta es nunca. Nunca. Los textos son eternamente perfectibles. Vas a estar ahí. Yo agarré, o sea, me entregaron las cajas de la impresión de Nada. Abrí el primero, me puse a leer el primer cuento y encontré 18 errores. Y dije, estoy mal, estoy tarado, ¿qué me pasó? ¿Por qué lo publiqué así? Y luego me dijo una amiga que es editora, me dijo, pues, ¿qué esperabas? O sea, cada vez que abras el cuento vas a encontrar un nuevo error, porque las erratas son parte de la esencia de un libro. Y dije, sí, cierto, o sea, también tengo que dejar de ser tan controlador con este tipo de cosas. Entonces, para mí, el cuento se acaba y el texto se acaba cuando es momento de soltarlo, porque hay una razón. Hay un concurso, hay un libro, viene una publicación. En ese sentido, entonces, hay cuentos en esta antología que los escribí a lo mejor en 2004, 2005, al inicio de la licenciatura, y los publiqué apenas en 2023. Wow. Y hay otros textos, como el primero de la antología, el de La princesa y el pájaro, que se escribieron un mes antes de que se publicara la antología. Entonces, hay de todo, con distintos niveles de madurez. Yo sí siento, como decía, creo que era Fray Luis de León, que hay que dejar los textos al fondo del baúl y corregirlos cuando el baúl se llene, para agarrar este texto viejo, haberlo olvidado y corregirlo como un lector, sí, no como un escritor.
Sí, sí.
Entonces también sí creo, y esto pues es algo que siempre me pone muy tenso, que los textos más recientes y los más nuevos temo siempre que sean los peores, porque están frescos, porque están nuevos, porque qué tal si los estoy viendo con la ilusión del enamoramiento inicial y no con la madurez del matrimonio avezado, ¿no? Y entonces hay textos con los que ya me casé y ya me divorcié y ya tenemos una buena relación de amistad y aquí están. Y hay otros con los que apenas estoy coqueteando y no sé si van a hacer una cita de Tinder, pues, o sea, no sé.
Estamos conversando con Sergio Vicencio a propósito de Nada, que es un libro de cuentos. Esto es Como en Feria, vamos a una pausa y volvemos.
Lo que más me entretiene es la creación de los personajes y sus circunstancias. Luego, los cuentos se van desarrollando poco a poco. Francisco Hinojosa, narrador.
Como en Feria.
Mundos imaginarios construidos en palabras. Como en Feria.
Desde la fiesta de los libros y sus lectores.
Seguimos Como en Feria, estamos desde Expo Guadalajara en este programa en el que les llevamos recomendaciones, pormenores de la Feria Internacional del Libro. Y está con nosotros Sergio Vicencio, quien está publicando este libro de cuentos que se llama Nada. ¿Cuál es la editorial, Sergio?
Es Tipo Taller.
Con Tipo Taller. Oye, Sergio, tú eres conocido en el mundo del podcast, de la radio y de la literatura porque eres alguien que también maneja muchísimas fuentes históricas. O sea, a ti te gustan mucho los temas de la literatura clásica, de los mitos antiguos, de la filosofía, de los fantasmas, de los zombies, del terror, de los videojuegos, en fin. Aquí en Nada eso está, digamos, reflejado, ese como hiperactividad que tienes.
Porque tengo tú en tu TDAH.
Podcast, en tu podcast hablas lo mismo que de mitología nórdica, que de los maestros shinobi, pero también luego le has dedicado algunos pasajes a videojuegos. Igual lo hacías dentro de tu colaboración cuando estabas aquí con nosotros en Radio Universidad. Entonces sabemos que tú eres alguien que maneja todas esas fuentes. Muy chido. También esto está reflejado en tus cuentos. Platícanos.
Bueno, mira, punto número uno, no sé si soy muy conocido en el mundo de Nada. Yo creo que la respuesta es no, pero en algo tienes muchísima razón en esta pregunta, y es que sí soy una persona dispersa y al mismo tiempo curiosa en este mundo de informaciones. Obviamente, súper obviamente, la persona que soy y el cómo vivo y me comporto pues va a estar reflejado en este libro, ¿no? Y entonces yo creo que por eso en gran parte me he dedicado a escribir cuento, porque como que no tengo ni la paciencia ni la constancia para estar en una sola cosa, ¿no? Tengo que estar siempre moviéndome, y el cuento me permite eso. Puedo empezar un cuento sobre florecitas y al siguiente día sobre un conejo satánico asesino, y está bien, porque puedo tener esos dos mundos y esos dos bagajes. Of course que el rollo de así como lo nórdico mezclado con lo griego, mezclado con lo no sé qué, y las brujas y los indios y los no sé qué,
y el manga
y los videojuegos y el cómic tradicional, va a afectar a mi literatura. Y pues por eso mismo es que encontramos precisamente esta diversidad en los tres libros, ¿no? Y en Nada, por eso el primer cuento es un cuento de hadas y el segundo es un cuento súper realista, deprimente y oscuro, ¿no? Ajá, entonces esa misma floripondiesco, floricultural. Sí, totalmente, sí, totalmente pendular este asunto. Quiero, a partir de ahora, dedicarme un ratito a algo más constante y cerrado y hacer una novela. Yo estoy casi seguro, a menos que me gane mi dispersión personal, pero yo estoy casi seguro que lo siguiente que saque va a ser una novela, casi segurísimo. Ya tengo dos o tres novelas estructuradas, planeadas, pensadas, casi escritas, pero no limpias, ni corregidas, ni cuidadas, que me gustaría arreglar, limpiar y cuidar con esta paciencia y con menos coqueteo con diversos temas y centrarme en una sola cosa un ratito, y esperemos que lo siguiente sí sea algo más novelado, algo más extenso. Pero al mismo tiempo hay algo que creo que es incidental en todo esto. Cuando yo era joven y lleno de esperanza, yo leía mucho por gusto. esto es algo triste lo que voy a decir, yo creo que llevo desde que inicié el podcast hace 6-7 años, todo este tiempo sin poder leer mucho por gusto. Todo el tiempo estoy leyendo por trabajo, ya sea por mi, digamos, por mi trabajo de las mañanas, que es cine, ¿no? O sea, estar leyendo, porque el cine pues es un mundo que se revoluciona y se mueve, y a mí no me gusta ser el profe que te da clases con el libro de 1987 durante 10 años, ¿me sí, entiendes? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, cada vez que sale un libro nuevo, cada vez que sale un autor nuevo que a mí me llama la atención, ahí voy a leerlo y digo, esta teoría la vamos a anexar esto. Entonces, estoy leyendo de cine, boom, estoy leyendo para el podcast 2 o 3 libros al mes, que solo son investigación, y casi todo es no ficción, a menos que sean como estas temporadas de cuentos y cuentos noruegos y cosas así. Entonces es ficción, pero el resto del tiempo me tocó un castigo chistoso en mi afán literario, que es que tengo años sin poder leer por gusto, por el tiempo. Voy en el tren con el celular abierto en un libro digital leyendo un texto de teoría, porque esa tarde tengo que llegar a redactar un podcast, y voy leyendo, y casi siempre voy leyendo en el celular o en un Kindle, esta onda romántica del autor en un cafecito con el libro de papel ha muerto por completo para mí, porque es increíblemente impráctico en la tortuosa vida del esclavo mexicano que pasa 3 horas al día en transporte público y el resto del tiempo trabajando, y nada es para ti, ¿no? Y entonces esta situación ha hecho que se aleje de mí el gusto, o no el gusto sigue ahí, la posibilidad de satisfacer ese gusto. Y entonces, al punto al que quiero llegar, es que como tengo que vivir así, como tengo que leer así, creo que así escribo también, por accidente, ¿no? Porque ahorita en la cabeza tengo la investigación de Rasputín, estoy haciendo una investigación de Gilgamesh, estoy empezando un libro indio norteamericano sobre el genocidio, y entonces, ¿qué voy a escribir? Pues eso, ¿no? O sea, voy a escribir una mezcla de esos tres temas, y a lo mejor eso es lo que vuelve las cosas que escribo un poquito más bizarras también todavía.
Hace un momento hablabas de que una maestra te había dicho que lee la literatura que amas, una cosa así. ¿Cuál es esa literatura que amas? Porque además vienes de la academia, en donde los géneros que tú haces y que supongo que lees no son tan bien vistos por los señores académicos.
De entrada, ahí hay un problema con algo que acabas de mencionar. De entrada existe este concepto de que el género igual a bajo, igual a malo, igual a menor, ¿no? Si no es, en cine es lo mismo, ¿eh? En cine es lo mismo. O sea, si no son los grandes géneros, los géneros mayores, la dramaturgia en su tragedia y en su comedia, si te vas a cualquier cosa menor, si te vas a los supergéneros cinematográficos modernos, al horror, a la ciencia ficción, durante años fueron considerados géneros menores. En los años 50 la ciencia ficción estaba condenada a la televisión, a las películas de platillos voladores, porque nadie se la tomaba en serio, mientras que en la literatura ya empezaban a tomársela en serio, pero después de 100 años de la era dorada de los autores de la ciencia ficción, que empezaron a martillarle y a fregarle, ¿no? Con eso. Entonces, yo creo que sí. O sea, yo creo que la gente, los premios literarios, digo, los que no son para los compas, ¿no? Porque también está el compismo literario, ¿ah? Que es como, eres amigo del fulano famoso, eres amigo del que cuida la biblioteca tal, eres amigo del que da el premio tal, eres amigo del que otorga el fonca tal, entonces te tocan los premios, ¿no? Pero cuando no es por compismo y es por mérito, comillas, yo siento que todos esos premios y esos galardones se van a lo que es la realidad de México, lo que habla del narcotráfico, lo que habla del abuso, la trata de blancas, sí. Los problemas de la gasolina, del Estado,
la guerra.
Esta literatura que o es bélica o es social, pero no hay respeto por lo escapista, como si no necesitáramos escapar de alguna manera, y México y el mexicano necesita escapar más que nadie, todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor es mal visto. Para responder la primera parte de tu pregunta, en ese momento, cuando esa maestra fue, por cierto, digo, creo que todo mundo aquí la conoce, pero fue Verónica Rodríguez.
Rodríguez.
Sí. Que fue mi maestra de prepa, fue mi maestra en la prepa y fue mi maestra de literatura en la prepa.
Fue mi compañera.
De la carrera,
de la
¿no?
Carrera.
Sí, correcto.
Sí, sí, sí.
Ustedes son de la misma generación.
Sí.
Entonces, ella, cuando yo estaba en la prepa, yo quería hacer cine y ella fue la que me dijo, oye, y no te conviene más así como este rollo literario, no te gusta más por tu manera de ser, por tu forma de ser. Y yo dije, no, es que la literatura, así como que lo que la gente valora de la literatura, a mí no me gusta. Y ella me dijo, ¿qué valoras tú, no? Y es, en ese entonces, para mí, y hasta la fecha, yo estaba totalmente obsesionado con el tema de los vampiros, ¿no? Pues era un morrito de prepa. Anne Rice todavía estaba viva de entrada, pero, o sea, pero todavía estaba en su apogeo con sus libros de la saga de las crónicas vampíricas. Y entonces yo quería, o sea, a mí me dijo esto, esta Vero, pues fue así como, pues lee lo que quieres, ¿no? Lee crónicas vampíricas del Stat, de vampiritos gays en trajes de Armani y que fajan entre ellos, y si esa es tu literatura, va, ¿no? Y para mí fue como un abridor de ojos, ¿no? Es decir, entonces no tiene uno que estar casado forzosamente con, no sé, los clásicos mexicanos o los clásicos griegos para poder ser escritor. Y eso me cambió mucho la visión. Y ahora es algo que yo trato también de enseñar, ¿no? O sea, e incluso fomentar, en tanto en cine como en literatura, todo el tiempo obligo un poco a mis alumnos a decir, vamos a trabajar género, vamos a trabajar las cosas que no hacen, vamos a trabajar el humor, el horror y la intimidad y el dolor personal que nadie se quiere atrever a poner porque los temas sociales están por encima, y vamos a hacer nuestra literatura de eso.
Oye, Sergio, queríamos, cuando estábamos hablando de que ibas a venir, uh-huh, obviamente queremos invitar a todos a que vayan al stand de tipo taller, porque uh-huh, ahí se está vendiendo nada. Y también estás en tus redes vendiendo el libro por tu cuenta también.
Sí, @recuadroblanco, ahí en todas las redes, estoy igual en TikTok, Instagram, Twitter y todo. En @recuadroblanco, mándenme un DM y si quieren el libro, movemos montañas y se los hacemos llegar, ya sea por Didi, ya sea en paquetería, Correos de México, el libro se puede mover, pues, y no necesitamos, y voy a decir el comentario aquí anarquista de la FIL, pero no necesitamos ni de grandes distribuidoras, ni de grandes editoriales, ni de papel, ni siquiera, para poder consumir buena literatura.
Y entonces queremos, ahorita un poco me voy a contradecir, porque es que si vamos va a venir Sergio, queremos que nos recomiendes alguna editorial, que o sea, alguna colección, libros, bla, raros que hayas, con los que te hayas topado en esta FIL, Sergio, porque pues tú eres, o sea, en serio se los digo, busca muchísimo, conoce de editoriales, de autores, de distintas tradiciones del mundo, y entonces recomiéndanos algo, a ver, ándale.
Voy a hacer el mejor esfuerzo, pero al mismo tiempo siento que voy a quedar un poquito mal en el sentido de que yo ya vengo a la FIL de una manera muy mecánica y funcional, porque la FIL me parece, no debería decirlo aquí a lo mejor, pero me parece que se ha convertido en un espectáculo de populismos muy por encima de esta oportunidad que a veces muchos aprovechamos de venir a ver ciertos libros o ciertos autores que son irrepetibles, ¿no? Tú, Gaby, lo sabes mejor que nadie, ¿no? Que dices, viene tal autor, y vas, ¿no? A fanear al autor. Pero todo este espectáculo del pasillo 1, del pasillo cuentistas, que son las grandes sellos, los grandes editoriales, que nada más te vienen a traer el mismo libro que puedes comprar en Amazon, 200 pesos más barato, pero te lo vienen a traer así como si fuera la gran cosa y la gran novedad y el gran monstruo, y yo ya me he alejado mucho de ese espectáculo un poquito de alguna manera. Yo vengo a la FIL casi siempre a dos o tres lugares nada más a cazar cositas. Específicamente tres zonas, pero dos de libros se han convertido como en mi territorio de caza. Uno es en el área internacional, una diminuta distribuidora que se llama Puyol, que trae libros de no ficción de cultura pop. Es casi lo único que traen. Libros de cine, libros de manga, libros de fenómenos de los 80, libros de rock, libros de pura cultura pop. Esta editorial catalana edita también en español. Vienen a vender, vienen a negocios nada más. Entonces traen un ejemplar de cada libro de su catálogo. Tienes que llegar, yo llego el sábado temprano directamente a comprarles a ellos, y no es promoción, no me están pagando, pero a eso vengo casi siempre a la FIL. Voy a Puyol y veo que 4 o 5 libros de ellos me van a servir a mí para poder hacer mi podcast, porque es cultura popular, ¿no? Entonces de repente veo, tienen un sello, ellos manejan un sello que se llama Héroes de Papel, que me gusta mucho, que es una editorial española que saca libros muy serios de temas poco serios. la temporada de Evangelion la hice con un libro de Pujol, de Héroes de Papel, ¿no? Entonces ellos sacan libros muy serios, así súper bien investigados, de sobre Dragon Ball, libros súper serios sobre Dungeons and Dragons, libros súper serios sobre el manga de Jujutsu, entonces ese tipo de literatura muy seria, muy llena de fuentes y muy bien investigada sobre cosas populares, a mí me fanatiza y me da trabajo, ¿no?
Pujol.
Y la otra gran recomendación, ya sé que ya se nos acabó el bloque, pero la otra gran recomendación que les haría es lo que te decía a ti el otro día. Yo compro mucho en una editorial que maneja Anagrama, o sea, en el stand de Anagrama la manejan, pero no es Anagrama, que se llama Olañeta, Juan José de Olañeta. Es pura mitología y cuento tradicional, así, cuentos clásicos, pero son cosas súper especializadas. Por ejemplo, cuentos sobre coyotes de autores indio norteamericanos. Son cosas súper especializadas. Pero este año les traigo un super tip, que si quieren, en el stand precisamente es N y al fondo de cuentistas, es decir, si se van de Radio DG derecho hasta el fondo, pasando Sanborns.
Como yendo rumbo al baño.
Ajá. Como yendo rumbo al ETN. Ajá. Al ETN gigante, que hay un ETN gigante aquí atrás. Yendo rumbo al ETN está un stand completo donde al centro hay una mesa llena de libros de saldos de Olañeta, que cuestan libros que en Anagrama aquí mismo a tres estantes cuestan 300 y 400 pesos en 70 pesos cada tomo, y ahí estoy yo como loco, ya compré como 7, porque pues digo, o sea, a 70 pesos y pura literatura mitológica especializada. Entonces, pues bueno, si no quieren venir por el autor de moda y quieren venir por cosas ñoñas que no les van a dar dinero pero les van a dar mucha satisfacción, ahí está.
Y antes de despedirnos, ¿vas a firmar cuándo?
Mañana a las 5 de la tarde en el stand C5, ahí es donde está tipo taller, ahí voy a estar firmando nadas, y también obviamente si ustedes llegan con rotos y afueras, o si ustedes ya tienen libros míos que hayan comprado en otra ocasión y no les haya podido firmar porque no nos vimos en persona y quieran venir, son bienvenidos. No hay una obligación de tener que comprar en ese momento el libro en el stand. Yo igual le voy a firmar a quien se pare ahí, obviamente que sean libros míos. me pasó una vez que me pidieron que firmara un libro que no era mío y me sentí muy raro, pero siempre y cuando sean libros míos, ahí con gusto estamos mañana en Phil Stand C5 para firmar nadas.
Muchas gracias por venir, Sergio.
Muchas gracias por invitarme otra vez.
Qué chido.
Vamos a una pausa y regresamos acá a Como en Feria.
Narrativa,
ensayo,
poesía,
crónica.
Todo cabe en
Como en Feria.
Como en Feria.
Desde la fiesta de los libros y sus lectores.
Preparación. 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 María Ferenchova. Erradiqué al diablo. Limpié libros y amuletos con la bayeta. Lavé las últimas hojas de ficus con la loción facial. Le acaricié todas las raíces aéreas. Aspiré el olor áspero de los geranios en el balcón. Aplasté 4 moscas esiáridas con mis dedos. Limpié el piso en el ropero. Clasifiqué periódicos y revistas viejas en el baño. Refresqué mis ojos con el esmalte. Apreté mis roscas, desmaquillé mis labios. Metí semillas de hinojo, zanahoria y anís debajo de mis uñas. Coloqué un tallo de las hiperáceas entre mis dientes. Reparé el tejido subcutáneo, lo emborracé con ajo y me acerqué a él. A una piedra viva, preciosa y pesada como un domo. Y él descendió sobre mí y me guardó en sí, picante y todavía caliente. Para siempre.
Para siempre. Para siempre.
Aquí seguimos como en feria. Esto es Radio Universidad de Guadalajara y escuchamos este poema de María Ferenchova. ¿Esta selección de poemas cómo la hiciste, Juan Carlos?
Los autores y autoras que van a participar o que han estado participando en el Salón de la Poesía.
Muy bien.
Pues ahora vamos a irnos a la colaboración de los niños de la Dimensión Colorida, que ustedes pueden escuchar acá en Radio Universidad de Guadalajara los sábados a las 10 de la mañana y que han estado participando con nosotros acá en Como en Feria. Hoy escucharemos a Alejandro Sadik con un taller para iluminar la memoria. Vamos a escucharlo.
Hola, soy Alejandro Sadik y hoy estoy en la FIL reporteando el taller Máquinas para Iluminar la Memoria. Las talleristas son Karina Casillas y Mariana Rendón.
Yo soy Karina Casillas.
Y yo soy Mariana Rendón.
¿De qué trata el taller?
El taller de Máquinas para Iluminar la Memoria trata de explorar lo que sucede alrededor, observando y convirtiéndonos en fotógrafos. Se trata de investigar qué es lo que hace una foto especial y nosotros buscarlo en todas las cosas que nos rodean.
¿A quién se le ocurrió el taller?
Bueno, surgió a partir de dos libros, uno que se llama Mirar y otro que se llama Cómo ser un explorador del mundo. Y esos libros lo que plantean es observar todo lo que sucede alrededor. Y ver cómo miran los fotógrafos.
El taller trata de las cámaras, de cómo iluminar la memoria. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, lo recordamos en nuestra mente porque fue como verlo y tomarle una foto cuando parpadeamos. También ahí te muestran un libro con fotos, te explican cómo funcionaron las cámaras, cuáles fueron las cámaras de tipo, te dejan hacer un dibujo de algo que viste, alguna foto que tomaste. Te dan una camarita chiquita de papel, puedes tomar fotos con tu papel, tiene muchas actividades, la verdad. ¿Quién hizo el taller?
El taller lo creó una chica que se llama Juliana, junto a una chica que se llama Karina Casillas y Mariana Rendón.
¿Cuánto llevan trabajando aquí?
Aquí empezamos a trabajar apenas el sábado y vamos a estar hasta el próximo domingo.
¿Han trabajado en otros lugares?
Juntas es la primera vez que trabajamos las tres, pero las tres ya nos conocíamos. Yo conocí a Mariana y a Juliana, y Juliana conocía a Mariana y a Karina y así.
Muchas gracias. Adiós, amigos. Aquí nos vemos en la FIL, reporteando desde el taller Máquinas para Iluminar la Memoria. Soy Alejandro Sadik, tengo 9 años y esta es la Dimensión Colorida. ¡Nos vemos!
Pues estamos de regreso acá en Como en Feria y de los niños nos vamos a ir a nuestra invitada de todos estos programas aquí, que es la gran homenajeada de la Feria Internacional del Libro, la poeta Coral Bracho, a través de estos episodios que forman parte de una entrevista completa que tuvo Gaby Bautista con ella, que es un podcast que dura más o menos como 40 minutos.
47 minutos, ajá.
Y aquí solamente han tenido las respuestas de Coral, pero si quieren escuchar el trabajo completo, vayan a nuestra página radio.udg.mx, ahí en el buscador pongan Coral Bracho y se avientan este trabajo maravilloso completo. ¿Hoy qué vamos a escuchar, Gaby?
Bueno, pues hoy vamos a escuchar a Coral Bracho leyendo el final del poema que se llama Ese Espacio, Ese Jardín. Este poema es un poema muy grande. Y de hecho este poema le valió a Coral Bracho el prestigioso premio de poesía Javier Villaurrutia. Y de hecho, ese espacio, este jardín, también es el poema que eligió la revista Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara, para publicarlo en este número especial de la FIL y de la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, ese espacio, este jardín, es un poema muy famoso de Coral Bracho, es muy largo y lo escribió en un proceso muy interesante. Le tomó muchos años escribirlo. Al principio de ese espacio, este jardín, ella estaba reflexionando sobre la muerte de su padre, sobre la muerte y la muerte de su padre. Y después, a medias de desarrollar ese espacio, este jardín, a ella le diagnosticaron cáncer y estuvo escribiendo este poema en el hospital y lo pudo terminar. Entonces, comenzó siendo una reflexión de la muerte de su padre y terminó siendo una reflexión de la muerte de sí misma.
Claro, porque además dice que justamente el padecimiento del cáncer le hizo a ella acelerar el trabajo porque... pasara lo que pasara, ella quería concluirlo.
Exacto, quería terminar ese espacio, ese jardín, porque ella dice, es que era mi espacio y mi jardín. Bueno, vamos a escuchar a Coral Bracho, nuestra invitada permanente como en feria.
Coral Bracho. Inteligencia, imaginación y poética. Coral Bracho.
Mira, yo tuve muchísima suerte, porque no es nada más, tampoco inteligencia emocional, simplemente, claro, para nada, mucha suerte. Yo llevaba mucho tiempo escribiendo un poema largo, que es y que llevaba mucho tiempo porque no lo quería acabar. O sea, que era como, se llama ese espacio, ese jardín, entonces para mí era como mi espacio y mi jardín. Entonces le añadía un poquito y hacía otras cosas, y luego pasaba el tiempo y le añadía otro poquito. Claro, cada vez para añadirle un poquito tenía que leerlo todo y impregnarme de todo por este asunto de que no añades una palabra que no tenga el peso que tiene que tener o que tú sientes. Y ves, percibes, oyes, sopesas que tiene que tener, ¿no? Entonces, pues lo volví a leer todo, y era, pero era un lugar al que yo le tenía mucho cariño. Y es un poema largo justamente sobre mi padre y sobre la relación tan fuerte que he tenido durante toda mi vida, a pesar de que murió a los 10 años, siempre lo he tenido. Siempre he sentido su presencia de alguna manera. Yo no soy religiosa, pero algo me dejó muy fuerte, que sigue muy presente en mi vida. Entonces, sobre eso era el libro. Y será sobre mi padre y sobre la muerte en general y la presencia de la gente que uno quiere, ¿no? A lo largo de la vida. Y entonces, cuando me dio cáncer, dije... pues ahora sí tengo que acabar mi libro. ¿Sí? Y lo hice, pues, con el mismo placer, pero en el hospital y todo, y lo acabé. Wow. Y acabé de escribir ese libro.
Entonces
fue un impulso, o sea, y además era, de alguna manera, de lo que yo estaba hablando me estaba sucediendo, me estaba impulsando, pues, a estar viva, ¿no? Y a estar disfrutando mientras escribía.
Coral Bracho. Narrativa,
ensayo,
poesía,
crónica.
Todo cabe en
Como en Feria. Historia,
divulgación científica,
manga,
novela gráfica.
Todo cabe en
Como en Feria.
Paisaje, la Unión Europea en tu oído.
En tu oído.
Croacia, Reloj viejo en el Museo de la Costa Croata. Ciudad de Rijeka. Ciudad comercial, industrial y cultural en el Golfo del Mar Adriático.
Estamos de regreso en Como en Feria. Y recibimos con nosotros, ¿a quién, Gaby?
Pues aquí está con nosotros Georgina Moctezuma. Ella es poblana, viene bajándose del transporte para llegar aquí a la fila. Es ensayista y docente, maestra en letras iberoamericanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Y también fuiste beneficiaria del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico del Estado de Puebla. Aquí tenemos un libro, tu libro en tus manos. ¿Cómo estás, Georgina Moctezuma? El Jardín de los Ídolos, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Me llama mucho la atención este libro de ensayos en el que estás buscando un jardín.
Sí.
Que supuestamente estuvo en Puebla. ¿Y qué pasó? ¿Ya no está? ¿Cómo? Cuéntanos, por favor.
Sí, yo creo que fue el inicio. La primera idea que tenía cuando inicié el primer ensayo, y que le venía como dando muchas vueltas acerca de un tema o como un recuerdo familiar, una anécdota de mi mamá, de mis tías, acerca de un lugar que ellas frecuentaban cuando eran niñas, que era un jardín donde había como estatuas prehispánicas, me decían ellas, que después no se supo como en dónde había quedado, como que ellas tampoco recuerdan bien entre qué calle, la ciudad cambió mucho, y a mí me daba mucha curiosidad estar ahí, conocer el lugar, y además me decían como de que y había un estanque y había árboles y como un lugar muy bonito que yo quería visitar, y que recorrí muchas calles como tratando de, bueno, algo debe de quedar, ¿no? Y pues no lo encuentro todavía.
Ah, pero en eso basaste el libro de ensayos.
Sí, como en esa búsqueda.
Wow.
Después, como ya en la escritura también, creo que eso tiene el ensayo literario como género, como del descubrimiento de otras cosas que de inicio no iba buscando, pero que solo como ese elemento me dio como hacia otros descubrimientos que no tenían nada que ver con el lugar, ¿no? Que iban más allá. Sí.
Y este libro, El Jardín de los Ídolos, está publicado por el Fondo de Cultura Económica en esta colección de Tierra Adentro, que tiene una larga tradición de publicar a gente joven, porque en el caso tuyo resultaste ganadora del Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez en el año 2021.
21, sí.
Y bueno, pues van un poco retrasados ahí, pero apenas va saliendo. Es la primera vez que lo ves ya con todo y portada, y a ver, danos tus impresiones.
Sí, bueno, yo también tenía como entendido que no iba a ser inmediato, pero siempre como esa, pues la ilusión de verlo, ¿no? Se hizo el trabajo de edición después del premio, porque no quedó el libro como tal, ¿no? Todavía de ahí lo pude trabajar con Víctor Santana, el tema de la edición, y después pues fue esperar unos meses. Recientemente vi que ya estaba como la portada, por ejemplo, así ver la imagen y el título, pues ya me dio como okay, sí se va a imprimir. solo era verlo ya de manera como materializado, y sí, recién ahorita que pasé por acá por el stand ya lo pude tener.
Ya te pudiste ver. ¿Es esta tu primera publicación?
Sí.
Okay.
¿Cómo comenzaste a escribir? En el sentido de que una cosa es escribir uno solo en el cuarto y ilusionarse, y luego hacer ensayo, luego error, y luego coleccionar textos, y etcétera. Pero llega un punto en el que uno muestra el trabajo y luego ese mismo trabajo, como dicen, una cosa lleva a la otra, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue para ti ese proceso, ese momento?
A mí me pasó que yo estuve en varios talleres literarios en la ciudad de Puebla y luego también por la licenciatura, por la maestría, como siempre esa intención, ¿no?, de escribir. Creo que muchos de los que estudiamos letras es porque tenemos un deseo de escribir, al menos el deseo, y a lo mejor en el tiempo se va perdiendo, como en la medida que uno va leyendo también y va adquiriendo responsabilidades, etcétera. Creo que nunca hice formalmente un proyecto. Creo que siempre tuve la intención de escribir. Escribía, como estos proyectos para becas o apoyos, también para alguna otra convocatoria de concurso, pero creo que realmente, como con la seriedad de hacer un proyecto, fue hasta este libro, y mucho pude hacerlo más en serio, como tomar más responsabilidad, como el acompañamiento de un maestro, ¿no?, y también de mis amigas, de lectoras, lectores que estuvieron como, sí, ándale, tú te escribes bien, pero ya hazlo como
formalmente,
ajá, como un poco más persuasivo.
Okay. Decías hace un momento que cuando se estudia letras siempre hay el deseo de escribir, pero creo que la mayoría de los estudiantes de letras quieren escribir ficción, novela, cuento. Uh-huh. ¿Tú por qué te fuiste encaminando por el ensayo?
Sí, yo creo que yo escribía con ese deseo, no enmarcado como tal. Sí intenté en alguna ocasión escribir cuento, poesía sobre todo, y en algún seminario tuve oportunidad de estudiar más acerca del ensayo literario como género, y ahí fue como ese descubrimiento de encontrar un género que me sentía cómoda leyéndolo y también escribiéndolo, y que después me di cuenta que lo que yo escribía tenía más hacia este tipo de escritura, así de ensayística, pues.
Por último, me gustaría saber para ti cuál es el reto principal del ensayo, de hacer ensayo.
Yo creo que el ensayo literario es un género como muy como prófugo, como que es difícil encasillarlo. Entonces, como reto puede ser el que de repente parece que todo puede caber dentro, ¿no? O sea, sí. Como al ser tan libre, me parece que en ocasiones se le ha juzgado, o muchos de los que lo escribimos nos damos esa licencia de que es ensayo, y entonces pues uno va con esa libertad, y es cierto que está esa libertad, pero creo que el reto está en cómo ensayar el ensayo, cómo ensayar en su propia definición, en su propia en sus propias características, sin salirse de ahí, pero dándole espacio, algo así.
Pues estuvimos conversando con Georgina Moctezuma, que ella publica El Jardín de los Ídolos. Se presenta junto con toda la colección de Tierra Adentro. ¿Cuándo? ¿Recuerdas el...?
El día de mañana. Ajá. Son las publicaciones recientes del fondo. Sí. Es a las 5 de la tarde. Va a ser la presentación con Santiago Moyao, su novela gráfica de Mandrágora. Uh-huh. Jessica Naid, es un libro, es innecesaria, se llama. Ella obtuvo un premio Germán List. Y El Jardín de los Ídolos.
Muy bien.
Georgina Moctezuma, muchas gracias por venir con
nosotros.
Gracias
a ustedes.
Qué chido.
Gracias.
Y así nos vamos rápidamente a un corte de estación y seguimos acá en Como en Feria.
Como en Feria.
El encuentro de las voces
y el pensamiento.
Como en Feria.
desde FIL 2023.
Hubo un momento de mi vida en el que no podía escribir una línea sin haberme atravesado media botella de vodka. Ahora no me fumo ni un cigarro. Me levanto, hago yoga, corro 6 kilómetros, hago unas horas de pesas y solo entonces me siento a escribir. Cada proceso te va transformando. Julián Herbert, escritor.
Pues seguimos acá en Como en Feria, y como ya ha sucedido en otras emisiones, han venido a conversar con nosotros y nos dan la oportunidad de conocer a diferentes autores que vienen como parte de la delegación de la Unión Europea, y por eso tenemos aquí con nosotros a Cristina Sandú. Ella, bueno, tiene algunas actividades que ya mencionaremos más adelante. Ella es de Finlandia, es novelista, es traductora. Ya nos irá diciendo si hay alguna de su obra que está disponible acá en Guadalajara. Y bueno, también está Sergio Vicencio, porque nos va a hacer la labor del traductor. Gracias a ambos. Gracias por estar con nosotros.
Cristina, thank you for being here.
Thank you.
Me gustaría que en principio nos contaras cuáles son los temas de tu que abarca tu literatura.
Please tell us what subjects, what things are inside your literature. I would say that the biggest themes are traveling, or more than traveling, moving from one country to the other, because these are stories that have marked my own family. My father is from Romania, my mother is from Finland, so I grew up between these two countries. And even though in my writing I talk about different countries, there's always this movement between the home country and another one. I would say this is at the center.
Yo diría que principalmente mi literatura habla de movimiento, pero más que de movimiento, de viaje, porque los viajes en mi familia siempre han sido una cosa muy importante, la idea de moverse, la idea de trasladarse. Mi padre era de Finlandia, pero mi madre era de Rumania, y esta cuestión de moverse, de viajar de un lugar a otro, ha sido muy importante dentro de la literatura.
¿Algo de tu literatura está disponible en español y en la FIL?
Translations from your literature that are available here in Phil? Yes, my second book, which is more like a short story collection, was published by Tres Hermanas in Spanish. Equipo de Natación Sincronizada.
Sí, mi primer libro de cuento está publicado aquí dentro de Phil por una editorial mexicana que se llama Tres Hermanas. Y es, no estoy muy seguro, pero es un equipo de nado sincronizado. De eso trata la novela, sobre un equipo de nado sincronizado.
Llévanos un poco a Finlandia. Nosotros tenemos como una imagen de un país frío, pero me gustaría que nos contaras en dónde vives y cómo es tu entorno, para nosotros lograr imaginarlo.
Take us to Finland. Take us to that place so we can imagine it. How is your environment so we can be there, we can feel like what is being there? So my home is in Helsinki, South Finland. I grew up by the sea. In winter it's a very dark place, a very cold place, but when I think about Finland, when I'm far away, I think about light, because in summer there is so much light. The sun barely sets.
Mi hogar es Helsinki, y cuando yo pienso en Finlandia, aunque es un lugar muy oscuro, o a veces en ciertas épocas del año es un lugar muy oscuro, yo no pienso en eso. Yo pienso en Finlandia como un lugar de luz, porque hay ciertas épocas donde el sol casi no se pone o no se pone, y entonces yo prefiero pensar en Finlandia como si fuera luz.
¿Cómo fue tu acercamiento a la literatura? ¿Fue primero lectora y eso te motivó a escribir?
Were you first a reader and then a writer? Was that the thing that made you write? I was first told stories when I couldn't read. My mother read me a lot of stories, and so I got this passion for stories already before I could write.
Más que primero que me leyeran historias, me contaron historias. Mi madre también me leía un poquito de historias, pero primero me las contaron y es de ahí de donde nace este interés.
Me llamaba mucho la atención que de lo que se publica de literatura mexicana tenías como referente. ¿Son los lugares comunes o que habías leído o conocido de literatura mexicana?
Do you have any reference to literature about Mexico? And does the Mexico you read about coincides with the Mexico now you know now?
I love Mexican literature. My favorite book is Juan Rulfo's Llano en Llamas. And that's the landscape he writes about is something that I often go back to now that I'm writing about, now that I'm writing my third novel. But I also really like Fernanda Melchor, Valeria Luiselli.
Bueno, amo, y uno de mis libros favoritos es El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, y por supuesto que los paisajes y los páramos que él describe causaron una buena impresión en mí. De hecho, me encanta la literatura mexicana, y ahorita que estoy escribiendo mi tercera novela, las imágenes y los ambientes de la literatura mexicana también han tenido una influencia en mí. Pero no solo me gusta Rulfo, también me gusta Fernanda Melchor y algunos otros autores mexicanos.
¿Cómo llega a ti la literatura mexicana? O sea, ¿quién les recomienda una literatura que les queda muy lejos geográficamente?
How was Mexican literature made available for you in Finland? How did our literature got there?
There are some really good translators in Finland, and all of these authors I mentioned, Rulfo, Luiselli, and Melchor, have been made available in Finnish, but also I have some friends, writers, for example, from Nicaragua. So I hear a lot about, for example, Mexican authors and Latin American authors, and then when there is a Finnish translation, I immediately try to read it.
La verdad es que en Finlandia tenemos muy buenos traductores del español y no solo han traducido a Rulfo, también a Luiselli, a quien mencioné, y a Fernanda Melchor. Me ha tocado leerlos traducidos y además también conozco buenos traductores nicaragüenses, porque tengo esta suerte, esta fortuna, y también de estas traducciones he leído mucho de la literatura mexicana y literatura latinoamericana.
¿Con qué ojos lee un traductor? Es decir, creo que el traductor va más allá de lo que podría encontrar el simple creador, porque él, digamos, le da muchas vueltas a la novela para que eso que está ahí llegue lo más fidedigno posible a un lector que no va a leerlo en la lengua en la que se escribió.
You are a translator. So, with what eyes does a translator reads? Because it's not the same to read as a reader that as a translator. And how is it different for you as a translator to find like a way to transmit literature?
Yeah, I think after I started translating, I did become a different reader. First of all, I appreciate the translators. I always check who has translated the book. I think the best translations as well as the best books are those where you forget that there's somebody behind it. You forget there's a translator, you forget there's an author, because you're so immersed in the world. And that's what I hope that my translations and books also create in the reader.
Después de volverme o de convertirme en una traductora, la verdad es que creo que yo también cambié como lectora. Siempre me fijo en quién es el traductor de una obra, porque creo que de alguna manera el mejor traductor de una obra es el que no se nota, y lo mismo me pasa con los autores. Los mejores traductores no sientes que estén allí, porque no se siente que estás leyendo un libro traducido, y con los mejores autores pasa lo mismo, porque estás completamente inmerso en el mundo que te platican.
Cuando te invitan y te dicen vas a venir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, googleas, te interesas por conocer la feria, y cuando llegas, ¿cuál es tu impresión?
What happened when you were told that you were coming to the field, to the Feria Internacional del Libro? Did you research anything about Guadalajara or about the field, did your research contrast with the real Guadalajara?
I research a lot which authors will be here, and I tried to read as many as I could, which was it was impossible to read all of them, obviously. Yeah. And once I was here, I was really impressed because I've only been to the London Book Fair before, and that one was more for editors. And here, it's so much focused on readers, and that's what I love: readers meeting writers, editors, agents. That really positively surprised me.
Pues obviamente investigué muchos autores mexicanos o latinoamericanos y traté de leer a todos los que pude, pero es imposible porque pues no se puede leer toda la cantidad de autores que iba a toparme acá. Pero algo que me gustó mucho fue que yo antes solo había ido a la Feria del Libro de Londres, y la Feria del Libro de Londres es un poco más cerrada, es un poco más empresarial, y fue muy interesante encontrarme con una feria que aquí es para todo el mundo y para la gente, y están los editores y los autores y la gente como todos conviviendo de una manera más orgánica en el mismo lugar.
Estamos conversando con Cristina Sandú, ella es finlandesa, y bueno, pues esto es Como en Feria. Vamos a ir a una pausa, es corta, y volvemos para reanudar nuestra conversación.
Como en Feria.
Mundos imaginarios construidos en palabras. Radio Universidad de Guadalajara. Como en Feria.
Desde la fiesta de los libros y sus lectores. Paisaje, la Unión Europea en tu oído.
En tu oído.
Hungría. Balneario.
Estamos de regreso en Como en Feria, conversando con Cristina Sandú. Ella viene como parte de la delegación de la Unión Europea y estamos asistidos por Sergio Vicencio en la traducción de esta conversación. Retomando, Cristina, cuando se es de un país que pertenece a la Unión Europea, ¿cuál es, pertenecer a la Unión Europea sí es una identidad? ¿O tu identidad es que eres de Finlandia?
Do you feel Finnish, or do you feel that you belong to the European Union?
No, I think there's so many differences between those countries. First of all, I feel Finnish. If I travel abroad, I might feel Nordic, but because there are so many similarities between the Nordic countries, but no, I wouldn't say so. I wouldn't say that the European Union has anything to do with my identity. It creates facilities for traveling. It makes, for example, traveling easier. But I always go back to my Finnish home.
Sí, no. Para mí, la Unión Europea no es en sí una identidad. Yo, antes que todo, soy finlandesa y mis raíces y mi identidad es una identidad finlandesa. Por supuesto que formar parte de la Unión Europea también te da ciertas facilidades, y sobre todo facilidades de transporte, de viaje, el hecho de que te puedas mover entre distintos países. Pero yo no diría que ser parte de la Unión Europea forma parte de mi identidad.
Además, simplemente para publicar como un ejemplo, debe ser muy complejo porque tú, supongo, escribes en finlandés y llevar tus libros a otros lugares es complejo porque ahí mismo se hablan un montón de idiomas.
Is it complicated to take your books elsewhere because you speak Finnish and you write in Finnish and the rest of the European Union doesn't speak Finnish? So is it a complicated situation to get your books abroad?
You have to know when you write. I mean, you know when you write in Finnish that you write for a quite small readership, and I'm fine with that. Also, translations from Finnish to other languages. Finnish doesn't translate as much as German or Spanish, but lately there's quite a lot of translations, and that makes me happy. And yeah, I'm quite also glad to write in a small and a bit weird language. I think it's you can also take it as a strong point or like a special kind of tool you have.
Gracias. Pues la verdad es que, o sea, sí, cuando escribes en finlandés hay que tomar en cuenta de que estás escribiendo para un público muy pequeño, pero hay una intimidad en eso y la verdad es que no tengo problema. El finlandés no se traduce muy a menudo, tanto como otras lenguas como el alemán o otras lenguas del norte de Europa, pero de alguna manera hay algo bonito en eso, hay algo pequeño y raro en la idea de decir, bueno, me están traduciendo en finlandés y formo parte de ese fenómeno.
Uh-huh. Cuéntanos un poco o explícanos cómo funciona tu lengua, porque así viendo, por ejemplo, aquí los títulos en finlandés de tus novelas son muy complicados para mí, siquiera intentarlos en español. Esta, por ejemplo, esta diéresis que le ponen a ustedes a la A, ¿Cómo funciona? Y si nos puedes decir algo en finlandés para que sonoramente nosotros identifiquemos el lenguaje.
Please, tell us a little bit about Finnish, because it's a very different language for us. And I'm reading here the title of this novel, and there's a different type of accent over this A. And we're also curious to hear Finnish, because it's a very different language for us. So if you could please also tell us a small phrase or something in Finnish, we would appreciate that.
I think this letter A that you're maybe thinking about, it's something you don't have in Spanish. For example, in the sentence Hyvää päivää, which means buenos dias.
Yes.
Finnish, there's a lot to say about the language, but maybe a few things are there's no prepositions or articles. Everything is at the end of the word. Everything functions through cases. Also, there's no gender. These are a few things that come to mind that make Finnish different from, for example, Spanish.
Sí, creo que te estás refiriendo un poco dentro de este título que estás leyendo a la A que tiene una diéresis encima y nosotros la pronunciamos como una especie de A abierta, A, que no es igual que la sin la diéresis. El finlandés es una lengua muy diferente al español, no hay preposiciones, no hay géneros, es una lengua de derivaciones y a lo mejor por eso es tan diferente para ustedes y la pronunciación también es un poquito diferente.
Y que nos diga algo en finlandés.
Could you say something else in Finnish?
Minun nimeni on Kristina. Me llamo Kristina.
My name is My name is Kristina. Mi nombre es Kristina. That's what she said in Finnish.
Hace un momento te preguntaba por referencias literarias mexicanas. Ahora tráenos referencias literarias finlandesas.
What can you recommend a writer or a couple of writers from Finland?
One of my favorite books is a novel by Juhani Karila. He's a young author, and his book Fishing for the Little Pike, I think that's how it was recently translated into English, is amazing. It kind of mixes a Finnish mythology with a crime story, and I think that's something that would interest Spanish-speaking readers. Another one is, for example, Rosa Liksom, whose movie Compartment Number 6 you might have seen. It's based on her novel, and it's beautiful. It's about a trip through Siberia, a train trip.
Sí, puedo hacerles algún par de recomendaciones. Puedo recomendarles al autor de una novela que me parece que en inglés se ha titulado o se ha traducido el título como Fishing for the Little Pike. Y también a Rosa Lixon, que tiene un texto llamado Compartimiento número 6 o Compartment number 6, que recientemente también se ha adaptado a medios audiovisuales.
Para ir cerrando, ¿recuerdas las actividades en las que estás participando acá en la Feria Internacional del Libro?
Please remind us, which activities are you participating in here in Field so you can invite us?
Yes, in a little bit, at 7:30, I am in a panel called Young European Young Writers in Europe and Latin America, I think it's entitled. And unfortunately, it's my last event, I'm leaving tomorrow.
Sí, de hecho, de los eventos que me quedan, ahorita en un ratito más, a las 7:30 de la noche, estoy en un evento que se llama Jóvenes Escritores Latinoamericanos, pero desafortunadamente es al único que los puedo invitar porque es el último que me queda en el cual voy a participar.
Y pues ha sido un gusto conversar contigo. Nuevamente, tu novela de las nadadoras está disponible en el stand de la Unión Europea.
It's been a pleasure to talk to you, and please remind us again, is your novel about the three swimmers available here in Field and in which stand?
Yes, you can find this book in the European Pavilion, in the bookshop over there.
Pueden encontrar mi libro sobre las tres nadadoras traducido en el pabellón de la Unión Europea.
Pues es un gusto, conversamos con Cristina Sandú, novelista y traductora. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Quito suda.
Y también gracias a Sergio Vicencio, que se aventó la traducción.
Lo siento.
Vamos nosotros a un corte de estación y regresamos acá en Como en Feria.
Narrativa,
ensayo,
poesía,
crónica.
Todo cabe en
Como en Feria. Historia,
divulgación científica,
manga,
novela gráfica.
Todo cabe en
Como en Feria.
Seguimos acá en Como en Feria y recibimos a Margarita Robertson, nuestra compañera de Radio Universidad de Guadalajara, que ustedes pueden escuchar los sábados en Multiverso y que en un momento más va a estar acá, porque casi nunca te toca, ¿no? Siempre la inauguración y una cosa, Multiverso
exacto,
queda fuera.
Exacto.
Bienvenida, Margarita. Cuéntanos de este libro que vas a presentar. No eres autor, eres la presentadora. Pero danos un poco de pistas de qué habla este diagnóstico.
Mira, me da mucho orgullo presentar este libro que se cocinó en la UASI, en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de nuestra Casa de Estudios, que es un diagnóstico de la población indígena en el primer anillo del área metropolitana de Guadalajara. Este libro, un trabajo del doctor Claudio Carrillo Navarro, de Rosario Anaya, y del estudiante en geografía Ricardo González, que hicieron realmente un trabajo de recopilación de datos del INEGI, del INAL, pero datos sobre todos los pueblos indígenas que están asentados en la zona de Guadalajara.
fíjate, Juan Carlos, te voy a dar un dato que a mí fue así lo primero que vi, que ajá, es que los 60, en la zona metropolitana de Guadalajara hay representación de los 68 pueblos indígenas. Okay. O sea, imagínate nada más, de los 68. O sea, nos encontramos con choles, con tojolabal, tenemos... Y en este libro tú puedes saber, por ejemplo, en Zapopan, cuántos choles, cuántos mixtecos, cuántos han nacido ya en Zapopan. Uh-huh. Puedes saber los que llegaron y no nacieron, por qué llegaron. Si por cuestiones económicas, si porque se casaron, si porque tuvieron hijos, si porque vienen buscando a la familia. Si... O sea, realmente es una recopilación muy importante para visibilizar a los pueblos indígenas que viven en la zona metropolitana.
Y además es un trabajo en conjunto por diferentes instancias de la Universidad de Guadalajara. Mañana es la presentación. ¿Quiénes estarán? ¿También los autores?
Sí, van a estar los autores. Va a estar también el coordinador de extensión. Uh-huh. Y su servidora. Va a estar José Claudio Carrillo, María del Rosario Anaya, Ricardo González. Y se va a presentar mañana a la 1 en el stand de la Universidad de Guadalajara.
Y cuéntame un poco qué más has observado en este análisis, que bueno, es un libro gordo, que supongo que trae muchos indicadores como este que nos decías, de que la representación, que además solo en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Si ya nos vamos a otros lugares, supongo que sí, irá variando.
Además, este es el primer anillo del área metropolitana, imagínate, okay, ¿no? Entonces, es un trabajo, sí, muy exhaustivo. Fíjate, tenemos, te decía, 68, o sea, representación de los 68 pueblos, que son 23,170 compañeros indígenas, migrantes en la zona, en este primer anillo, ¿no? Uh-huh. Mira, podemos encontrar datos por grupos de edad, por culturas, por lenguas habladas, por población, por escolaridad, por sus problemas de salud, de vivienda, ¿no? De servicios. Entonces, yo creo que es un libro de consulta, un excelente libro de consulta, ¿no?
A ti, Margarita, ¿por qué particularmente te interesan los temas sociales? Porque siempre te veo muy preocupada, uh-huh, no solamente en este programa que haces de Multiverso, sino también como una causa personal.
Ay, pues, no sé. Yo desde muy chica tuve mucho contacto, fíjate, desde muy chiquita, en la adolescencia, con exiliados latinoamericanos, con hijos de exiliados latinoamericanos. Uh-huh. Entonces, yo creo que de ahí fue como lo más fuerte, que como eran, pues eran chicos como yo, jóvenes como yo, que me contaban todas sus historias, ¿no? De las dictaduras, toda la música latinoamericana. Entonces, yo creo que ese fue como mi primera formación política. Uh-huh. Y pues luego estudié sociología, luego trabajé precisamente en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, en su fundación, y luego estuve muy cerca del movimiento zapatista. Entonces, pues, yo creo que ya lo traigo en el ADN.
Ahora que justamente está por cumplirse un aniversario muy importante en el movimiento zapatista, ¿no? El próximo año, sí, se cumplen, ¿qué son? ¿20? 30
son años. 30 años de su vida pública y 40 años de su formación. De hecho, vale, se presentó en una revista de la UNAM, uh-huh, buenísima, un número especial sobre los 40, 30 años del EZLN, lo presentó Diego Sorno y Juan Villoro y Yasnaya.
Sí, Yasnaya. Sí, y Yasnaya y Guadalupe Nettel, que es, sí, la directora ahí del...
Bien interesante.
Oye, y cuéntame una cosa, bueno, ya nos decías, hay esta formación desde niña que fuiste teniendo este contacto. ¿Sientes tú que ahora sigue este interés por unas causas que no son comunes a todos? ¿O estamos muy clavados en la individualidad?
Pues yo creo que sí estamos como aletargados. Y eso lo dijeron precisamente Yasnaya y Juan Villoro en la presentación. Que qué pasaba, o sea, que cuando surgió el EZLN, toda la izquierda mexicana, convención de Aguascalientes, todo mundo prendido, todo mundo con trasmarcos. Y ahora que Chiapas está viviendo un momento tan difícil, que los zapatistas de alguna manera se repliegan para seguir vivos, ¿dónde está la izquierda mexicana?, se preguntaban ellos, ¿no? Ante toda esta bronca de desapariciones que vivimos cotidianamente, ¿en dónde está la izquierda mexicana levantada? ¿En dónde estamos todos rabiosos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay como una especie de aletargamiento. Sí creo.
Oye, y además es muy interesante lo que dices, ¿dónde está la izquierda mexicana ahora que son gobierno?
Exacto.
¿No? Después de que tanto lo buscaron y señalaron culpables a otros, y ahora que les toca,
claro.
Ah, caray.
Es que esa es la bronca, que de estos gobiernos, desde mi punto de vista, de estos gobiernos pseudo izquierda, ¿no? Un poco progreso liberales, que luego cooptan a los verdaderos movimientos, ¿no? Mucha gente que está luchando, pues se va y se para la lucha, ¿no?
Recuérdanos el título de este volumen que se va a presentar y danos los datos nuevamente.
Mira, es El diagnóstico de la población indígena en el primer anillo del área metropolitana de Guadalajara, y lo vamos a presentar mañana, viernes 1 de diciembre, a la 1 de la tarde, en el stand de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, pues ahí está esta invitación, anótenla, esta actividad. Un gusto, Margarita.
No, pues,
y dinos rápidamente, ahora que nosotros concluyamos, ¿sigue Multiverso?
Sigue Multiverso, sigue Multiverso, y vamos a entrevistar, por si se quedaron con ganas, porque estuvieron a mediodía con Rubén Martín y Jesús, pero yo, así, esas entrevistas rapidísimas. Entonces, vamos a tener aquí a Juan Alberto Cedillo, un gran periodista, junto con Ernesto Ledesma, ahí están ya, y a Ana Rivera Carbó, la autora de este libro sobre la Casa del Obrero Mundial. Entonces vamos a profundizar con ellos y con ella lo que ustedes escucharon a mediodía con mi compañero Rubén y Jesús.
Muy bien. Margarita Robertson, muchas gracias por habernos
acompañado.
No,
pues gracias a ti, Juan Carlos. Un placer.
Nosotros vamos a una pausa y volvemos a concluir Como en Feria.
Como en Feria.
Desde FIL 2023. Historia,
divulgación científica,
manga,
novela gráfica,
todo cabe en
Como en Feria.
Bueno, ahí escuchamos una melodía de Anna Stram y Johnny Nash, que ellos fueron los que se presentaron en el concierto del día martes. Y bueno, no habíamos puesto esa canción y quisimos compartírselas a todos ustedes. Pues también tenemos el ganador de Aguafuerte, este libro que estuvimos regalando a través de Facebook para quienes se anotaran. Y a ver, Fabián, un número del 1 al 14. El 10. Es para Horacio Emanuel González Rodríguez. Y él es el ganador. Entonces, este libro, acuérdense, es hasta el próximo lunes allá en Radio Universidad de Guadalajara, porque estos días andamos por acá en la Feria Internacional del Libro, pero el próximo lunes ya pueden ir por sus obsequios, este libro y el que regalamos el día de ayer. También, antes de irnos con la recomendación de los Lubinos, recordarles que hoy se presenta Sara Parkman en esta velada nórdica. El concierto con el que cierra las jornadas del día de hoy, la Feria Internacional del Libro, que inician a las 9 de la noche. Si ustedes vienen, pues ya saben que es entrada libre ahí en el Foro Fil. Y si no pueden venir, Radio Universidad de Guadalajara tendrá la transmisión de este concierto en la conducción de el buen Asael López. Eso es lo que ocurrirá esta noche, en un momento más. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Tonatiuh Figueroa, que viene a contarnos varias cosas. Bienvenido, Tonatiuh.
Hola, buenas tardes. Pues sí, vamos a hablar sobre un evento que va a ocurrir mañana y les traigo la recomendación del día además. Y bueno, pensando en la literatura y en pequeños y grandes escritores, resulta que nuestros chicos de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara también escriben. SEMS hace un concurso cada año para que los chicos escriban microrrelatos, cuentos y poesía. Y los ganadores de este concurso van a presentar este pequeño librito, esta compilación que hacen con sus creaciones, el día de mañana a las 12 del mediodía en el Salón 3 de la planta baja, aquí en la Expo Guadalajara.
mañana, justamente aprovechando que vienen ahora sí. Bueno, recuerden que hay unos días que por las mañanas solo está abierto a profesionales, pero ya a partir de hoy y hasta el próximo domingo, ya desde las 9 de la mañana es el ingreso al público en general. Y bueno, vienen varios camiones de escuelas y por eso por las mañanas hay mucha gente. Por sí. Eso es que ya tenemos estas actividades de 1000 jóvenes con, porque vienen a propósito mucha gente, chicos de la Universidad de Guadalajara y también de escuelas que son privadas, ¿no?
Sí.
Por eso está esta recomendación de Tonatiuh, de algo que pueden venir a ver mañana. Sí. Y ahora, las recomendaciones literarias, ¿a dónde nos vas a llevar? ¿Qué nos vas a recomendar? Yo que te he presumido como el señor de los clásicos, Tonatiuh.
Ah, bueno, pues como señor de los clásicos, les traigo recomendación de una antología de cuentos cortos clásicos. Vamos a irnos al stand B5, donde está Madre Editorial, y tienen un montón de libros ilustrados. El libro que me gustó, que me encantó, que yo encontré por allí, es esta antología de cuentos cortos de la editorial Alma, y que tiene cuentos de bien clásicos de cuentistas consagrados como Alejandro Dumas, como Théophile Gautier, como Henry James, Émile Zola y un montón de otros más. El plus que tiene esta edición de estos cuentos cortos es que está ilustrada, tiene ilustraciones muy muy padres. Los amantes de los cuentos van a disfrutar a estos grandes clásicos acompañados con estas ilustraciones, y si les gusta este, pues ya de paso se pueden ir por otros libros que presentan también en ese stand. Hay muchísimos ilustrados muy muy buenos, Ana de las Tejas Verdes, Mujercitas, por ahí están también. Entonces, pues hay que aprovechar los cuentos cortos de diferentes autores y que están en esta antología de cuentos cortos de la editorial Alma.
Oye, y además es como un acercamiento con cuentos cortos para después pasar a estos clásicos literarios ya en novela, que muchas son novelas de largo aliento.
Sí. Y son estos mismos cuentistas que después nos traen esos grandes novelones. Yo creo que vale la pena descubrirlos con estas pequeñas capsulitas, estos pequeños cuentos, que sí gustan, que sí están buenos, que sí son muy disfrutables además, para luego, pues sí, vámonos a las novelas.
Y además, creo que en muchos de estos autores que mencionan, lo reconocemos más por sus obras, o sea, por sus novelas que por sus cuentos.
Ajá, esta faceta como cuentistas de repente es menos conocida, pero no por eso menos interesante. Muchos de ellos precisamente es como, ¿cómo así que Henry James, que lo conocemos por Otra Vuelta de Tuerca, resulta que también escribía relatos de fantasmas, entre otras cosas? Uh-huh. Entonces, pues qué padre, ¿no? Y descubrir que también tienen estos relatos cortos, que también son un reto leer los cuentos, los relatos cortos, y que, pues sí, por supuesto, nos introducen a esas grandes historias clásicas que después decimos, oye, es que son como novelones, ¿cómo los voy a leer? O qué aburridos son, que me los pusieron a leer en la escuela. Bueno, igual y podemos empezar por estas historias.
Recuérdanos nuevamente el título y dónde lo podemos encontrar.
Está en Madre Editorial, en el stand B5. El título del libro es Antología de Cuentos Cortos. Está ilustrado por Carolina T. Godina y es de la editorial Alma.
Muy bien. Antes de cerrar contigo, les hemos estado preguntando a otros compañeros de Lubina que han venido cómo se preparan para venir a la FIL y cómo viven la FIL. A ver, tú cuéntanos, Tonatiuh. Tú que te he visto varios días y estar en algunas actividades, ir a ver stands.
Ya, ¿cómo nos preparamos? Bueno, desde que salen las listas de los autores que nos van a visitar, por ahí me toca buscar qué relatos, qué poemas, qué historias puedo encontrar de ellos. Me gusta comprarlos, sobre todo los que sé que voy a ver en algún momento, que nos visitan en la prepa, que van a estar en alguna presentación que me interesa, eso, previo a la FIL, 1 o 2 meses antes. Y ya cuando estamos acá, lo muy muy padre es, bueno, los que trabajan, los que trabajamos, los que estudiamos, pues hay que buscar como empatar nuestros horarios con los horarios que hay acá en la FIL, revisar todo el programa, qué se puede hacer, a dónde podemos entrar y aprovechar todas estas conferencias, todas estas charlas que puede haber que son bien interesantes. Aprovechar las fotografías con los autores, de repente las firmas también, está muy muy padre y pues se aprovecha mucho para conocer autores nuevos. Yo siempre descubro autores que no conozco.
Sí, exactamente, esa es la gran oportunidad de la FIL, el gran encuentro que ocurre por acá. Muchas gracias, Tonatiuh Figueroa.
Gracias, Juan Carlos.
Y pues nosotros estamos llegando al final de esta emisión de Como en Feria. Un gusto que nos hayan acompañado en estas 2 horas. Fabián Cázares estuvo en la producción, Carlos Rodríguez en la asistencia, Jesús Carmona en los controles, y allá en cabina central, primero Emanuel Candelas, y en estos momentos supongo que está Alberto González. Mi nombre es Juan Carlos Castillo, y a nombre también de Gabriela Bautista, que estuvo en la primera parte de este programa, les agradecemos por su escucha y los invitamos para que nos sintonicen el día de mañana, porque concluimos Como en Feria. Todavía a la FIL le restan 3 días más, pero nosotros ya hasta el viernes aguantamos y ya estamos un poco cansados. Muchas gracias, quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, viene Multiverso.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Mundos Imaginarios Construidos en Palabras.
Como en Feria.
La cobertura de la gran fiesta de los libros.
Como en Feria.
FIL 2023.